la buena regala y la que no se de recibo tiene el rinconcito salado. Dice que se va el lunes, dice que se va el lunes, porque no te va el martes, que tiene mi corazón yerba buena que regate, y porque si quiere que yo te riegue la yerba buena, la yerba buena, la yerba buena. Y no ha nacido ni nacerá la hierba buena por mi corral.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro programa La Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este lunes 27 de octubre. Bienvenidos todos en COPE Radio, Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Comenzamos la última semana del mes 10 con el cambio de hora. Hay gente que ya está deprimida por eso. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay gente que ya está deprimida por el cambio de hora. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo estupendo, me da igual.
¿Tú todo lo llevas bien? ¿Tú ya vas a lo que te queda en el convento?
Sí, me cago dentro.
Pues eso, según tú. según porque él ha llegado esta mañana y le he dicho, abuelo, ¿cómo estás? Dice, no estoy tan bien como tú me ves.
Hombre.
O sea, es que te quita las ganas de vivir directamente, que tú llegas aquí el lunes, que tú te quieres comer el mundo.
Y tú tienes 62.
No, abuelo, bueno, todavía no, para enero. Espero tener 62, 82 y 92.
Y yo tengo 86, ¿cómo voy a estar?
No, tú tienes metido en 86, bueno, pero abuelo, no te pongas
dentro de dos meses.
Pero que llega tú aquí un poquito así con ánimo, sí, que sí. Llega tú el lunes para empezar bien la semana.
No,
tú...
yo hoy vengo estupendo.
¿Qué dice, abuelo? Sí, ¿por qué?
Porque ustedes... Hoy no voy a hablar porque no sé de Manuel de qué. No,
Manuel es de igual que yo.
¿Del Sevilla eres?
Sí. Manuel, buenas tardes.
Hostia, Manuel, ¿para qué has venido?
Manuel, buenas
desde
tardes.
Que nací.
Hombre, por favor.
Buenas tardes, María.
Dije, lo que pasa que a mí, el que me tenía confundido era el Pauli.
El Pauli Ibrético.
Pauli, no es. Me tenías engañadísima. Ahora hablamos. Sí. Abuelo, entonces, tú me has dicho a mí cuando hemos entrado. Digo, abuelo, ¿qué dices?
Hombre, que no estoy como tú y como los jóvenes.
¿Y yo qué te he dicho? Digo, ahí tiene Antonio Jaén, que tiene 20 años menos que tú, y estar pobre... Pegando cojea, porque es cojetá, ¿no?
Antonio,
se dice, ¿no?
Estás coñado,
que está con la cadera regular, sí, que si está... ahora tengo un poquito del corazón para acá, que si ahora tengo un poquito para allá. Antonio, que está aquí el abuelo con...
Eso le llama está hostiado perdido, sí. En mi tierra.
Y tú con 85 años no tienes nada.
Hombre, sí que
¿qué
tengo?
Tiene? Venga,
bueno,
venga.
Dolores, más dolores que la...
Pero los dolores no se ven.
Bueno, pero se le tiene.
Tú de cara a dolores no tienes ninguno, sí, porque sí. Tienes una cara despejada completamente, sí, los sí. Dolores no se ven. Otra cosa que te duela.
Tiene la pie estirada bastante.
Parece gitano el gaso.
Es mi padre. Sí. ¿Tú sabes que Manuel jugó al fútbol conmigo?
Hombre, por favor.
Sí, sí.
Alejandro, jugó. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No parece el abuelo un gitano también por aquello de que tiene la piel tersa y los gitanos nos arrugan?
Hombre,
tampoco?
Tengo una cosa, te voy a decir.
Algo tendré arrugado, pero eso no lo vemos.
Sí, lo tengo todo arrugado. Mi madre la veía tú y era una gitana. Y te voy a decir una otra cosa. Era Gilaver, era la perla de Cádiz.
De Cádiz.
Que era por ahí, por esa zona, de Cádiz, todo eso. Entonces, a lo mejor tenemos nosotros un ramarazo.
Claro, ¿no?
Un
el gen. No,
claro,
eso es la genética. Ahí está Don Manuel y la familia de Manuel, que el otro día estuve yo hablando con su hermana, el día del homenaje, que ahora vamos a hablar de eso. Y digo, míralo, otra que no se arruga. Que no se arruga nadie, en fin. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Crees que el abuelo viene hoy un poco motivado, más de la cuenta?
Sí, el abuelo viene motivado porque su equipo no ha jugado todavía.
No, jugamos esta tarde.
¿Con quién?
El Atlético de los Madriles.
Eso, ¿en dónde?
Ahí en Sevilla.
Ahí en Sevilla, en la Cartuja, abuelo.
En la Cartuja, sí.
Eso es.
Pero ustedes habéis perdido con los dos últimos.
Sí.
Y ahora, esa jugada...
Hemos vuelto, le ganamos al Barça.
Esa jugada del Saba este...
Abuelo, no lo pude ver, no, estaba yo en lo de... Es que hoy no podemos hablar de fútbol. Son, yo sí, no puedo hablar hoy del fútbol, abuelo.
Eso son jugadas de niños chiquititos. Porque el tío que va a sacar de banda... Mira, yo hago todo igual que saca de banda. Y se la da al de la Real, que está solo. Pero eso, ¿cómo lo puede hacer?
No sé, Ale. ¿Yo
en primera división?
Yo no pude ver el partido tampoco.
No,
pero
ustedes
vamos.
No. Hoy a no ver, lo habéis visto.
A ver, te voy a decir,
vamos,
abuelo.
Vamos, vamos, Alejandro.
Te voy a decir, abuelo. Yo vi el penalti que le pitaron al Sevilla.
Sí, penalti.
Que para mí no fue penalti. Bueno. Para mí no fue penalti. Y vi también el regalo que le hizo el Sevilla a la Real Sociedad.
Vale,
que
vamos.
Que es el saque de banda.
Voy a decir una cosa. Yo no vi el partido. No sabía ni siquiera que se había pitado un penalti, porque os recuerdo que a esa hora se estaba inaugurando el curso Cofrade punto uno. Y no me voy a poner a ver un partido que... Porque, por ejemplo, yo el partido del Barça lo vi a posteriori. No lo vi en ese momento porque estaba en no sé dónde, pero cuando llegué a mi casa digo, me cargo yo el partido, me lo veo entero que hemos ganado 4-1. Pero no me voy a poner a ver un 2-1 en contra, ¿entiendes? O sea, claro. Yo clavar marfileres, yo nunca he sido...
4-1 como ha ganado.
No, güey, lo que te estoy diciendo que cuando tú no puedes ver el partido en directo, pues si gana tu equipo al Barça 4-1, dices tú, pues me siento yo en mi sofá, yo está viendo el resultado, me lo cargo. Pero lo que no me voy a poner a ver un Sevilla... Vamos, me acabo de enterar ahora que nos pitaron un penalti en contra. O sea, ni he mirado nada, ni... No tengo ningún interés en saber mucho más de lo que ya sabía.
Pero los tres goles los metió la Real.
¿En nuestro también?
Sí, claro.
¿Fue propia, Ale?
Sí, propia de puerta.
Pues nada. Bueno, abuelo, ya está. No podemos hablar de fútbol, tenemos que hablar de muchas
ustedes
cosas.
Cuando tu equipo pierde, ustedes abuelo, no habláis de nada.
Abuelo.
¿A qué?
Ya no tenemos viejo.
¿Qué ha pasado?
Que están lesionados los dos.
Los dos, claro.
Ah, sí. La otra. Se ha lesionado el Alexi, ¿no? Este, ¿no? Y la Pilicueta también.
Por favor. Pero la Alexi se ha lesionado hasta diciembre, mediados de diciembre.
Sí, mire.
Y bueno, a la Pilicueta se supone que...
Que no va a jugar más.
Noviembre, a ver.
Pero vamos, ¿cómo cogéis como Antonio Jaén? Cojo.
Antonio, te ha dicho cojo. Te ha dicho cojo. ¿Cómo es aquello de más... Más ligero se coge un mentiroso con cojo o algo de eso, ¿no? Sí, sí. Eso es. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. No queréis que hablamos mucho de fútbol porque hoy no es tardía de hablar de fútbol. Claro, ¿De qué?
De furgo.
De furbo. Pero tenemos que hablar de otras muchas cosas.
No, que, bueno, te voy a decir una cosa.
Si mañana pierde tu equipo, hablamos un montón
de furbo. Alguno tenemos
noche,
que perder.
Esta noche.
¿Tú sabes que Manuel jugaba muy bien a la pelota?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y qué pasó?
Que era un futbolista.
Pasó por tu mano.
Lo dijeron aquella noche, que yo quería ser o torero o futbolista.
Sí, futbolista. Era, jugaba bien a la pelota.
Ajá.
Sí, sí, sí. Para que se fue al cante de músico.
Sí.
Claro. O sea, ¿y te gustaba el fútbol a ti?
Mucho, mucho. Además me iba muy bien el fútbol.
Sí. Uh-huh.
No porque lo diga yo, pero todo el mundo... Rogelio me dice esta noche... ¿Qué de goles me marcaba?
También te voy a decir una cosa. No es el mejor ejemplo, Rogelio, que yo creo que no se tiraría nunca bien.
Rogelio también jugó, pero...
También jugó, pero ¿de qué jugó Rogelio?
De lateral, era torpe, pero estaba...
De lateral, Rogelio, no, sí, lo veo yo corriendo la banda, ¿eh?
Pero es que corría menos que yo, vamos ahora.
Yo pensaba que Rogelio era como mi hijo, de portero, que fue una bella, no fue más.
No,
de portero no, de... ¿Y Manuel de qué jugaba?
Yo era de delantero.
Claro.
Por ahí, por el centro,
¿no? Bueno, pues vamos a hablar con Manuel de Paula, que fue protagonista y que va a ser protagonista durante todo el año. Pero, abuelo, aparte de todo eso, aparte de Manuel el jueves, que hemos tenido una semana que no hemos dado para más, que se abrió el curso Cofrade, abuelo, y nosotros cinco meses todavía ni un, no sé, un pestiñito o algo. ¿Ahora qué? No, ahora las torrillas. Ahora, qué lío tengo. No, ahora son los pestiños, ¿no?
Son los pestiños, hay que ver los polvorones que han puesto.
Oye, abuelo, ¿dónde le han puesto?
En el mercado donde yo voy.
Oye, abuelo, a mí me gusta todo, ¿eh?
Un sacrilegio para mí, porque yo...
Bueno, no te digo más que yo estaba este fin de semana en Madrid, ¿eh? Y entonces fuimos a un sitio a comprar una cosa para la niña que le hacía falta. No voy a decir a dónde, da igual, pero que hay un turrón... No, un turrón no es. A mí no me gusta el turrón de chocolate, básicamente. No, y el de Suchar menos, me parece... A ti te gusta, ¿no, Ale?
A mí el de Suchar no me gusta
no
mucho.
No te gusta mucho, pero bueno, que tú sabes que en casa se come mucho turrón de chocolate Suchar, porque a mis hijos, a Cayetano y a María, les gusta.
A mí no me gusta mucho.
No, pero luego hay un turrón...
A mí me gusta ese turrón blando.
Tu hombre, el blando de Gijona, pero sí. El de la barra, el que cortan a pedazos, eso es. El que hace el paquito de la cúpula, eso está buenísimo. Pero hay un chocolate negro con fruto rojo, que lo venden nada más que en Navidad, las tabletas, que esto está de verdad, que a mí me encanta. Y entonces me dice Antonio, mira, ya han puesto el chocolate negro con los frutos rojos. llévate una tableta. Digo, como yo empecé ya a comer de aquí a Navidad, cuando llega Navidad estoy redonda, vamos. Bueno. O sea, es que cada vez se empieza antes, abuelo, con sí, esto. Pero antes tenemos Halloween. ¿Qué tenemos?
Halloween.
Dile a Alejandro, dile qué tenemos.
Halloween.
Tampoco
Halloween.
Lo dices tú también, Halloween.
Bueno, yo lo digo en como lo decimos aquí.
Ah, vale. Ale, por cierto, ¿cómo quedó tu equipo allí? Ganó, tu otro equipo.
Ganó.
Su otro equipo es el Caja 87. Eso, el balance ganó de mucho, ¿no? Además, ¿no?
Sí, porque el Cáceres no se presentó los 15 primeros minutos, entonces pues ya nos regaló el partido.
Ahí va.
Bueno, entonces yo no pude ver el Sevilla Real Sociedad porque estábamos en la presentación del curso Cofrade que se celebró en la parroquia de la Oliva. No sé si sabes quién es el presidente del Consejo Local de Hermandad y Cofradía.
No me he enterado de nada de esto.
Pero tú no sabes quién es el presidente local de Hermandad y Cofradía, pues por favor. No. Alejandro, te voy a dar el honor de que tú se lo digas, o a lo mejor tampoco lo sabes.
Hombre, yo claro que lo sé.
¿Quién es?
Antonio Joaquín Bellido.
Don Antonio Joaquín... ¿Cómo que Antonio Joaquín Bellido? Bueno, Don Antonio Joaquín Bellido. Bellido. Bueno. Ramo por su madre.
Ramo, eso es.
Que es el presidente del Consejo... Ah, sí. Es que yo cuando escuché...
Es el que manda a Tocho.
Sí,
¿no?
Yo cuando escuché a la compañera Carmen, que fue la maestra de ceremonia, magnífica maestra de ceremonia, como siempre, y entonces ella dice, claro, yo digo, a que le sale, porque a mí me hubiera salido. Ella dijo, oh, evidentemente... Ella sabía dónde estaba, no le iba a salir. Pero cuando dice, ella presenta el acto, no sé qué, tiene la palabra don Antonio Joaquín Bellido Ramos. Yo hubiese apostillado, señor Lobo.
Ahí va.
Pero claro, era como, o sea, no, por supuesto no lo dijo.
No era
y
sitio.
No era sitio para decirlo, ¿no? Pero a mí se me viene, lógicamente, a la cabeza. Bueno, pues nada, un acto en el que conocimos al cartelista, escuchamos las primeras palabras del pregonero, escuchamos el discurso de Antonio Joaquín Bellido, del alcalde, del hermano mayor de la hermandad Servita, que es la encargada este año. Bueno, un acto cofrade en el que se da el pistoletazo de salida. Yo lo único que te puedo decir, que yo le dije a Pedro Reina, que él escribió, que estamos viendo ahí las imágenes, escribió en el libro, pues digamos, un poco, ¿no?, de lo que... una mini pincelada de por dónde podría ir su pregón y todo eso, y él escribió, y cuando empezó a hablar en el atril, lo primero que hizo es, obviamente, leer lo que había escrito, y a mí me entró una emoción, abuelo, o sea, se lo dije a él, digo, o sea, me he emocionado mucho, se me han saltado las lágrimas, porque a mí de repente, de lo que yo me acordaba era de su abuela Elena, ¿vale?, de la madre de Pedro Reina, de mi José Reina, de Manoli, de Frasquito, de todos, ¿no?, de Pedro, como he dicho, y de Juan, y bueno, pues no sé, no sé por qué se me vino a la mente la abuela Elena, ¿no?, y me emocioné muchísimo, y obviamente desde el cariño, desde el afecto que le tenemos, creo que va a ser un pregonero magnífico. Él dice que la gente, todo el mundo piensa que porque él es cura y habla y da las homilías, va a ser un magnífico pregonero, y yo creo que sí, que todo el mundo pensamos eso, ¿no, abuelo? Algo pues sí, lleva ganado, por lo menos, hombre, ponerse claro, delante de un público.
Hombre, claro, si habla ahí al público, pues está acostumbrado, ¿no? Digo yo.
Pienso yo, ¿no? No es lo mismo que alguien que nunca haya hablado a un público. Bueno, pues nada, esto fue, y luego, Alejandro, ayer, el sábado hubo Gamer.
El viernes y el sábado.
¿Qué hubo, abuelo?
¿Y esto qué coño es Gamer?
Eso es... Nosotros de eso no sabemos.
Eso digo yo, ¿no?
¿Qué es lo que es exactamente? ¿Ir a aprender a los juegos y todo lo demás? ¿O todo lo que...?
Bueno, un poco de todo relacionado con la tecnología y el mundo gamer, ¿no? En sí, ¿no? Videojuegos,
gamer, abuelo, no gamer.
Había un poco de todo, ¿no? Sí, sí.
Sí,
vamos, yo estuve solamente en la...
Sí, en la inauguración. Ya lo sé que estuviste solamente en el acto de inauguración, pero que es verdad... Que es un tema que despierta mucho interés entre los jóvenes.
Hombre, por supuesto.
A eso me refiero. Sí, sí. Y de hecho lo organiza la Delegación de Juventud, que también hay que decirlo. Y luego el sábado tuvimos el tributo a Estopa. Abuelo, ¿tú te sabes alguna canción de Estopa?
Sí, me la sé.
A mí me gusta.
Bueno, me gusta.
A mí también me gusta. Bueno, sí. Pues también con mucho éxito de público. Y luego ya para terminar, que hubo más cosas, muchas bodas. Alejandro, estuviste ayer en El Cuervo. Había amenaza de lluvia, pero no llovió. No,
había amenaza de lluvia, que si veis... las imágenes, pues vamos, que no llovió, pero casi.
Todo el mundo
estaba la cosa oscurita.
Estaba la cosa oscurita. Pues la verdad que muchísima gente, bueno, yo creo que muchísima gente, lo que yo vi, no sé, no lo puedo comparar con otras ediciones que hayan sido en El Cuervo, porque no he estado. A mí me pareció que estuvo bastante, bastante bien, y por supuesto, muchísima, pero muchísima gente de Lebrija.
Sí, mucha gente de Lebrija, como tú dices. Bueno, de Lebrija, del Cuervo de las Cabezas, bueno, mucha, sí, claro, mucha gente, y ese colorido de la, eso, de la marcha de ayer. Bueno, pues esto ha sido todo el fin de semana, pero el jueves tuvimos la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad Protección Civil por sus 40 años y el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad, Manuel de Paula, que no llegó a futbolista porque pasó por las manos del abuelo, y no, eso.
Sí, pero era buen futbolista.
Te chafó, Manuel.
Es que se fue a Arcante muy, también de jovencillo, muy joven.
Claro.
Pero,
sí, sí. ¿Y qué te gustaba más, los toros o el furbo? El furbo me encanta.
Por igual.
Pero bueno, entonces, Manuel, digamos que el fútbol se podía practicar un poquito más que lo de los toros, ¿no?
El fútbol sí, claro, el fútbol era el día a día de los niños, ¿no?
Entonces, no teníais otra cosa.
No teníamos otro juego que el fútbol.
¿Por qué? ¿Dónde vivías tú entonces?
Yo vivía en Reyes Católicos ya.
Aquello todo era campo, ¿no?
Aquello era campo todo.
Me encanta decir eso, pero es que Reyes Católicos era el fin del pueblo, vamos, digamos, pues, ¿no?
Claro, ya no había más casa de Reyes Católicos babao, claro.
Que todo era campo, vamos, que tenía y era todo, para jugar fútbol.
Al lado de mi casa había remolacha sembrada.
Claro, claro. Es que cuando decimos aquello de la era, yo me hace mucha gracia porque, mira, hablamos el otro día de él, de Juan Ramón López Caro, entrenador de fútbol, de que hoy, precisamente en la gala de entrenadores de que hace la Federación Andaluza de Fútbol, le van a entregar el carnet de oro de entrenador, primer entrenador lebrijano que va a recoger ese carnet, y que está invitado, como dijimos, a una cena de gala en el Palacio Real por parte de su majestad el rey Felipe VI y el sultán de Omán. Que me hace mucha gracia porque él, yo claro, que es, digamos que son, él es un pelín mayor que yo, tiene un año, pero estamos juntos en el colegio, ¿no? Entonces yo a él sí que lo escuchaba mucho decir que jugaba en la era y me encantaba porque yo no lo entendía cuando era chica, cuando teníamos 10, 12 años, eso de jugar en la era. Pero él es verdad que empezó jugando en la era.
Claro, yo en Reyes Católicos había allí, hicimos un campo, lo pusimos un poco durito, que le decíamos el campo del Miguelín. Que es Molina de apellido.
Ajá.
Que estaba en el banco.
Sí, sí, Miguelín, el Molina, hermano de María Ángeles.
Exactamente.
El hermano de María Ángeles.
Luego jugó bastante el Antoniano conmigo, Miguelín.
Eso sí, es.
Sí, jugó,
sí,
luego.
Sí. Es, claro, que yo, sí, para mí es el Molina, pero sí, 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 sé de quién
para
habla.
Para mí es el Molina, claro.
Pues mira, el Molina, el próximo, creo que fue, bueno, el próximo mes de diciembre hará 35 años que falleció. ¿Sabes por qué lo sé? Porque justo nació mi hijo Alejandro. En diciembre del 90, naciendo mi hijo, falleciendo. O sea,
no, pero yo hablo de un primo de este.
Ah, de un primo, vale, sí. No de él, no de
que vivía
Molina.
En Reyes Católicos.
Sí, vale, que era su primo, que no era el hermano de María Ángeles.
Era guardia civil.
El padre, vale, exactamente.
Vale, que no es el del banco.
No, sí, él trabajaba también en el banco.
Ah, era otro Molina, sí. Vale,
no,
vale.
No sé en qué banco era.
En Manesto trabajaba el Molina de que nosotros estamos hablando. Sí. Bueno, todo la era la era, que ya un día, en su día le preguntamos a Alejandro.
La portería eran dos piedras.
Claro, que ya te quedó claro lo que era la era, ¿no, Ale?
No, bueno, sí, sí.
Ya, Alejandro, porque no sabía lo que era una era. Bueno, y tú vivías en Reyes Católicos y el otro día está. Bueno, hace poco te hemos preguntado, ¿cuántos hermanos sois vosotros?
Nosotros somos 6 hermanos, 4 varones y 2 hembras.
Tu hermana que estaba el otro día allí.
Exactamente, y la mujer de Juanichi.
Exacto.
Que es rubia.
Es que yo tengo un lío. O sea, la mujer de Juanichi es tu hermana.
Exactamente.
¿Y Ana que estaba el otro día allí?
Es mi hermana y está casado con un primo de Juanichi.
En serio. O sea, yo el otro día, hablando con la hermana Ana, que yo sabía, o sea, yo conocí a Ana por un lado y no la relacionaba con Manuel. Entonces, allí me di cuenta que era su hermana. Y me acerqué a él y le digo, pues yo te conocí a ti, pero yo no la había juntado, a los dos no te había juntado. Digo que viéndola de cerca es que es clavativa,
sí, sí,
es igual que tú.
Nos parecemos
muchísimo.
Mucho.
Y entonces Ana empezó a explicarme los parentescos. Y ya llegó un momento que hay un momento, abuelo, que tú dices, tengo que coger papel y lápiz para ver por dónde va esto, claro, porque claro, es un lío gordísimo. Claro. O sea, ¿cómo es aquello? Tu hermana estaba casada con Juanichi.
Sí.
Vale, Juanichi.
Y Juanichi es primo hermano del marido de mi hermana Ana.
No, tía.
La Inés es hermana de Juanichi.
De Juanichi.
Tu mujer Inés es hermana de Juanichi. O sea, esto hay que coger un árbol genealógico y mucha rama, porque esto es un lío tremendo, ¿no?
Sí.
Es que ahí hay un cruce enorme, ¿no? Porque tu hermana me lo estuvo explicando y yo ya llegó un momento y le digo, Ana, me he perdido ya. Es imposible.
Es que es muy difícil. Es difícil, es imposible. Porque los parentescos están muy juntos y no parece que te lía, normalmente te lía.
Sí.
Si claro, no, porque ahora mismo se acaba de enterar mi compañera Carmen Romero de que la madre de José es hermana de Inés, su
de
mujer.
Inés, claro. Sí, claro.
Y ella decía, no le veo el parentesco yo, sí. Pues sí, es que
y eso lo sabía yo.
Tampoco se parecen mucho.
No.
No, no. La, no. Mi cuñada Juana.
Y además son dos hermanas nada más, son todos hermanos,
dos,
¿no?
Dos,
eso.
Dos.
Eso. ¿No se parece tu cuñada Juana a Inés, por ejemplo? ¿No? Eso.
Más se parece a la sobrina, a la hija de Juana, a la María.
Sí. Es verdad, aquí hay un pariente. Abuelo, ¿tú te pierdes o no te pierdes?
Sí, claro, te pierdes.
¿O tú los tienes a todos ubicados?
No, yo los conozco mucho, pero no sé
el parentesco, claro, que me pasa a mí con Ana.
No sabe el tronco de que viene, claro.
Porque hermanos son cuatro ustedes.
Seis.
Sí, no, pero hermanos, varones.
Varones, cuatro.
Cuatro. ¿El Pauli?
El Pauli, bueno, el primero era José, que ya no está. Después viene Juan, yo y Pauli.
¿Y Pauli? ¿Juan dónde está? ¿Qué?
Juan está, pero el pobre también tiene una enfermedad que no puede
también,
salir.
¿No? Vale. Vale. Yo por centrarme en la vida. Porque es que no, abuelo, yo me perdí. Bueno, todo esto estamos diciendo porque, claro, el pasado jueves viviste una tarde, yo creo, de emociones encontradas, ¿no? Porque
sí,
era
agridulce,
un día, ¿verdad?
Sí,
fueron
verdad.
Sensaciones agridulces.
Sí, verdad, yo quería echar para adelante, pero a veces me daba bajones, ¿no?
Sí, claro. Porque además la persona que se
porque
fue...
Porque yo sin mi mujer últimamente ya no puedo andar, me falta algo. Y entonces al no verla allí y estar donde estaba, y para mí era duro, claro, incluso para José,
sí.
Que el que estaba allí era su tío.
Si yo lo vi a José
claro,
allí.
Bueno. Claro.
Bueno, pues que queremos decir que es que el mismo día en el que Manuel de Paula recogió su título de hijo predilecto en el teatro El Reconocimiento de todo Lebrija, falleció su cuñado Diego, que además, según me contabais vosotros, tenía todo el ángel del mundo.
Todo el ángel del mundo, sí, es verdad. Él llegaba a una reunión que tenía una conversación algo seria, y llegaba ahí, ya empezaba la gente a reírse con él, y él lo que quería era reírse. Con eso disfrutaba, se mantenía.
Todo el mundo sabía, y la familia, de la gravedad del asunto, pero claro, no se esperaba un desenlace tan rápido, ¿no? Como fue el que falleciese el mismo día por la mañana.
Uno pensaba que iba a ser rápido, otro decía que iba a tardar un poco, pero yo me metí en la cabeza cuando lo vi en el hospital, digo, va a ser el mismo día. Y en ese caso acerté por el bien de él, porque él no tenía más vida. Entonces, nos alegra uno de eso, pero para vivir...
Sí.
Para claro. Vivir sin...
Una muerte digna merecemos claro, todos, está claro. Claro. Sí. Con esto, ¿qué queremos decir? Porque de alguna manera ese hueco de esa familia tuya se notó, lógicamente, ¿no?
Claro.
Había familia acompañándote,
claro.
Pero claro, no estaba tu
había
mujer...
Había una parte.
Una parte, claro. Pero como tú dices, no estaba tu...
Y hubo una parte porque somos un poco así, porque no me querían dejar solo, a ver
claro,
si me entiendes.
Claro. Y estaba tu familia, la tuya, tu familia de sangre, digamos, tus hermanos, tu sobrino y tal. Pero luego te faltó la otra parte de tu mujer. Por cierto, dice Rogelio, dile a Manuel, que me ha mandado un mensaje Rogelio, que nos estará escuchando en algún lado, que para esto está jubilado el hombre y tiene tiempo.
Pero que quiere.
Dile a Manuel que no marcaba ni un gol, ni en la era ni nada.
Sí.
Es todo lo que dice Rogelio, porque tú te has criado con él, entiendo, claro.
Rogelio lo cogía yo y lo hacía...
Rogelio
te hacía el taco porque...
Es que a mí me ha hecho mucha gracia lo de que tú fueras lateral, es que yo no te veo corriendo por la banda, Rogelio, perdona.
Entonces pero... no había banda para él.
Carrilero no era.
Carrilero, digo yo que no, no sería, ¿no?
Era un lateral antiguo.
Eso es.
Esperas ahí al que vengan.
Hombre, digo yo, ¿no?
Porque lo de carrilero vino después, ¿no?
Claro, el carrilero claro. Es muy joven.
Oye,
claro.
Pues se están cambiando también los... El otro día escuchaba yo... que ya en el mundo del fútbol, Alejandro, se está cambiando mucho la terminología con la que se retransmitían antes los partidos de fútbol, cada vez se está copiando más, hay muchas palabras que son inglesas, ¿no?, que lo sabemos, ¿no?, Corner es una palabra inglesa, fútbol en sí mismo es una palabra inglesa, pero también se está trayendo mucho la terminología que se están usando en Latinoamérica, ¿no? El arquero, el guardapalos, no sé.
Guardaballas.
No, guardapalos, por aquello de la portería, que parece ser que cada vez más, como ya con el internet todo es muy global, se está copiando más todo la terminología de otros países.
Pues sí, pues puede ser, ¿no? Al final se van cogiendo términos que se van usando o que creemos que suenan bien o al que está retransmitiendo el partido le suena bien, empieza a usarlo y pues eso es lo que pasa.
Pero hay ahora mismo los partidos que los escuchan, lo mismo en la tele que en la radio, hay una que dicen jugar por dentro. Eso se decía en el baloncesto siempre. Sí. Y ahora todo el mundo, ¿qué es jugar por dentro? Es que de verdad, la mitad de la gente que están escuchando y viendo no lo entienden. ¿Qué es jugar por dentro?
Dilo tú, que eres entrenador.
Claro, jugar por dentro. Claro, antes, es que la banda y ahora juegan más dentro.
Antes había dos extremos.
Eso es.
Dos extremos, pero no había carrilero. Eso es. El centro del campo le daba el balón al extremo.
Es que, claro. es que el fútbol es así, pero ahora las terminologías que dicen, que está jugando por dentro. Y otra de las cosas, ha dado el palo. Palo no hay, ahí.
¿No hay palo, abuelo?
Palo no hay ahora.
Bueno, pero vamos a decir, ahora vamos.
Hombre, por favor, abuelo, pero que tú dices, el tío que está radiándolo, ha dado el palo, pero es que es un hierro, que no es un palo ahora, que no son porterías de madera, que no, son de hierro.
Sí, eso lo sabemos ya, que pues no ya son porterías de madera.
Entonces, ¿por qué dicen siempre dio en el palo?
Bueno, porque de alguna manera se tienen que referir. Pero eso. No, eso no lo veo yo tampoco.
Y cuando le da una patada, pues dicen ellos, le da una patada. Y luego es la pierna, le tenía que decir una pierna, no una patada, ¿no? Que la va a los burros. Es que de verdad, es que hay que
muchas cosas, abuelo.
¿El qué?
Que va a cambiar muchas cosas.
Va a cambiar muchas terminologías.
Cambió esto.
Bueno, pues vamos a volver.
Pero mira,
a...
te digo una cosa. Dímela. Cuando yo saqué el carnet de entrenador, que lo tengo, pero no llegué a
sí.
Pues el portero que le tenía que tirar 5 penaltis al portero del Betis, que era... No era Naola, el otro portero, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, ¿cómo era?
Campo, no sé
qué era. Que era de Mallorca.
Es que no me acuerdo así.
Es que no sé, ¿de qué estáis hablando?
Del carnet de entrenador, una de las
veces... ¿Carnet de entrenador en tu época lo derrifaban en la tómbola?
Pues tenía que estar un año entero. Y entonces tenía que tirarle 5 penaltis al portero este, sí, que era del Betis, que estaba allí también sacando. Sí. Entonces le pegué y le tiré, le metí 3, pasé bien.
¿Lo regalaban en la tómbola?
Bueno, lo regalaban. Por ahí estaba Juan Ramón, por ahí estaba toda esta gente.
Sí, sí, mi sobrino tiene carnet de entrenador también, o sea, claro, todo lo
pero
que...
Pero da más moderno de ahora.
Sí, ya vamos, sí, hombre, sí, ya con las técnicas modernas. Sí, bueno, vamos a volver al flamenco, porque Manuel dijo, yo estaba ahí en el fútbol, estaba ahí en el toreo, pero claro, lo que sí estaba, porque lo vivía desde la cuna, era en el flamenco, ¿no? O sea, una cosa
claro,
no te quita la
yo,
otra.
Claro, yo nací y ya escuchaba flamenco. Y entonces, bueno, mi casa era una casa muy flamenca y donde que el tronco de mi casa era mi madre. Y todo, había una reunión en mi casa y todo el mundo estábamos observando a mi madre cómo cantaba, de la chula que cantaba. Y bueno, pues salió mi hermana la segunda, que también cantaba y sigue cantando pa nosotros, ¿no? Pero ella no se dedicó profesional porque, claro, vienen la rareza de que hemos tenido siempre. Los gitanos no, todos los gitanos no dejaban a su mujer cantar, ¿no? Y bueno, pues era un conformismo que teníamos. Era un cante de familia.
Tú lo vivías desde
de chico, la cuna, digamos.
De la cuna, como mucha gente, pero en algún momento tú, que supongo que trabajarías como toda la gente en aquella época, hemos escuchado tu historia, has trabajado en el campo.
Sí, yo eché pinito en el campo, pero bueno, fue lo más mínimo porque, claro, como dice Manuel...
Empezaste muy pronto, por eso te digo.
Muy pronto.
¿En qué momento, cuando hablamos del artista, uno se da cuenta que está delante de alguien que no es que vaya a cantar para la familia, sino que tiene mucha más proyección?
Sí, yo me di cuenta y yo a mí el campo no me iba muy bien como a mis hermanos, porque yo era torpe porque yo pensaba en otras cosas antes que en el campo, y Dios quiso que yo me quitara de ahí, ¿no? Y bueno, pues me escucharon cantar en una feria de Lebrija y al otro año fui a Mairena, donde tuve la suerte con 14 años, que ya se ha dicho muchas veces, gané el primer premio por Seguirilla, ¿no?
Una cosa, Manuel, con 14 años tú vas a Mairena, que es que Mairena está ahí al lado, pero en aquella época Mairena estaba lejos.
Estaba más lejos,
sí. Estaba más lejos, sí, sí. Y aparte de eso, es que tú, ¿con quién vas? ¿Quién te lleva? ¿Te lleva tu padre? ¿Te lleva tu madre? ¿Quién te lleva? O sea, como ese bueno, Manuel de Paula, que no sé si ya era Manuel de Paula, no, ¿cómo se presenta allí?
Yo era Manuel Valencia. Y entonces, bueno, yo fui con toda la familia, mi padre, mis hermanos, mi tío Paula, Mario Fuentes Aguilar, que fue el que me bautizó a mí como Manuel de Paula. Mario.
Sí.
Y entonces, bueno, yo cuando se hace la criba esa para entrar en la final, pues yo hice una letra en la criba esa y me dice Antonio Mairena, ya está. Y me fui yo para afuera y me preguntaron toda la familia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, no, porque me ha echado para afuera. Y yo venía muy aburrido, muy serio, y digo, este no le ha gustado yo. Y entonces, bueno, pues manda Antonio Mairena a otra persona y le dice, dile a la gente de Lebrija que no se vayan. Y esperamos allí, claro está. Y hasta cuando terminó aquello, el evento aquel de las pruebas y eso, llega Antonio Mairena, dice, el niño está en la final. Y bueno, Antonio Mairena empezó, se tomó, me acuerdo, no se me borrará la vida, se tomó un Viterca. Fíjate, ya no existe ni eso, ¿no?
Yo no.
Y te toma el Viterca y pide un whiskycito. Y con el whiskycito ya empezó Antonio Asasín en el mostrador, ¿sabes? Y yo la primera vez que vi a un artista de ese tamaño cantar como se canta, ¿me entiendes? Yo escuchaba mucho flamenco, pero claro, él era un profesional ya, un hombre mayor y con esa sabiduría que él tenía y ese pedazo de voz que tenía, digo, esto es un sueño que yo estoy viviendo ahora mismo. Y así impartió la cosa. Después fui a la final y me dieron el primer premio por Seguirilla. No, que no es poco.
Hombre, por favor.
Es que yo estoy ahora mismo intentando visualizar ese Antonio Mairena, como tú dices. O sea, es que claro, es que a lo mejor ahora ponerlo en contexto es más difícil para la gente de ahora, pero es que claro, en aquel momento Antonio Mairena era Dios en el flamenco.
Exactamente.
Cuando, siendo, claro, ¿eh? Sí, abuelo, pero ahora mismo hay una diversidad grande, tanto de músico, sí, de artista, sí, sí, como de maneras de llegar. Pero en aquella época la gente que escuchaba a Antonio Mairena lo escuchaba a través de la radio o lo tenía que ir a ver un festival. Ahora mismo tú tienes mil maneras de escuchar a un
me
artista.
Pasó a mí, me pasó a mí, entonces, María.
Claro, claro.
Yo escuchaba a Antonio Mairena por la radio. Pero claro, claro, verlo así de cerca y cantando de aquella manera y bailando.
Es que tú ahora mismo, cualquier artista, por ejemplo, vamos a hablar de, yo qué sé, cualquier artista ahora mismo se graba en su casa cantando y tú lo ves, o sea, tú tienes una cierta cotidianidad con el artista, con la actriz, con el actor, pero en aquella época, Antonio Mairena...
No había ni televisión.
Eso es, Antonio Mairena era Dios. Yo me puedo imaginar un niño de 14 años que le gusta el flamenco, ve a ese hombre, hace así y,
claro,
y
o sea, claro,
te emociona.
Es que te asusta.
Claro, 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 claro. Y ya ganas ese primer premio y bueno, ahí es, claro, ahí es
un pistolete. ¿Te acuerdas cuánto era de dinero aquel premio?
15.000 pesetas.
O era un premio. O era un dinerito, ¿no?
Sí, sí.
Es que era un dineral.
Era un dinerito, ¿no?
Yo no me acuerdo, pero mi padre cuando dijo 15.000 pesetas se puso loco.
No tendría tu padre que dar peona para ganar 15.000 pesetas, vamos, me imagino, ¿no? Bueno, pues de allí ya te viene de alguna manera siendo Manuel de Paula, claro, pero con 14 años, ojo, que los 14 años de Manuel no son los mismos los 14 años de ahora que estáis todos carajotados.
Sí.
Con 14, con 20 y con 30, no. O sea, que en aquella época, ahora un niño con 14 años, abuela, está ahí el padre y la madre haciendo celotón, no vaya a hacer que el niño se traumatice, vaya a hacer...
Sí.
Tú tienes nieto, ¿no?
Sí, sí, para que le pase, no va a pasar con
niños. ¿Y qué?
No le
pasan. Cuéntame.
Pues nada, que están...
¿Cómo están los niños de ahora?
Hostiaos perdidos.
Pues que estaban los padres, bueno, no me voy a meter yo porque yo no he sido... pero somos muy protectores, muy resolutivos, que no le pasa al niño nada, que no, si el niño no puede yo lo hago, no, en aquella época teníamos que buscarnos la vida. A mí me iba a hacer cuenta mi madre. ¿Esa cuenta mi madre a mí?
Claro, claro.
¿Y a ti te echaba cuenta tu madre? Claro. Que fuéramos limpios.
Sí, sí,
y
honrado. Sí, sí, sí.
Ya está.
Eso sí.
Ya está.
Eso fue...
Es que eso es verdad lo que estamos hablando.
Unos consejos para siempre.
Sí.
Sí.
Es que tu madre a ti que te iba a decir que fuéramos limpias y que fuéramos honradas, que nadie tuviera nada que hablar de ti.
Exactamente.
Pero no era solucionarte los problemas como hacemos nosotros ahora mismo. ¿Qué, tu nieto qué pasa? ¿Cómo está la madre?
Oh, y tiene uno.
¿Pendiente del niño? No, no, si siete. Tuviera seis o seis, en fin. Mi hijo se ríe.
Sí, sí.
Pero a él la ha pillado otra época, pero que tampoco he sido yo la madre que le había solucionado todos los problemas a mis hijos, ¿verdad, Ale?
Pero también era que se iban a coger algodón todos los niños, todos los...
Pues claro,
claro, claro, claro.
Mira, tengo por aquí un mensaje que yo no sé interpretarlo, que ahora vamos a seguir hablando con Manuel, pero dice lo siguiente. Si tienes que matar por conseguir como oro en paño, el juez no lo tendrá en cuenta, amigo Manuel. No sé si es una letra tuya.
Sí,
o...
es una letra de...
¿Cómo
sí,
dice la
si
letra?
Si tienes que matar por conseguir como oro en paño, el juez no lo tendrá en cuenta, amigo Manuel. Será una letra de...
Bueno, no sé lo que
quiero, pero Ale, te lo han mandado a ti. Luis Marín. Luis Marín se llama.
Luis Marín.
Sí, supongo que debe ser alguien que supongo que será una letra de Manuel, digo yo.
Como oro en paño, la última el último, grabación de Manuel.
El último
como
disco. Paño,
vale, eso. Vale, vale.
Estará
encanta,
la letra ahí, no se estará.
Bueno, Manuel, pues una trayectoria larga. A mí, yo que
ah,
sé.
Ah, te digo otra cosa, sí, una anécdota.
Una anécdota. 15.000 pesetas. A mí se me ha quedado lo de las 15.000 pesetas.
Manuel de Paula sí, y yo sí. Lo presentamos al concurso Butano y lo ganó él.
¿Butano qué es, abuelo? ¿Un concurso de qué?
Un concurso que hizo Butano.
Butano, la
casa. La compañía. La empresa, la vale. Empresa. ¿Y había Urdore también?
Claro.
Sí, ahí gané ya más. Ahí fueron
te voy a decir una cosa, Manuel. ¿Qué hace? Si tú tienes 69 y tú tenías 14 en aquella época... Estamos hablando hace 50 años.
Eso fue
años.
Un año después de Mairena.
Sí, pero que hace 50 años 15.000 pesetas eran pesetas, ¿eh?
Bueno,
no como ahora.
Bueno, pero el de Butano eran 200.000
¿Qué
pesetas.
¿Qué dices? Sí. ¿Y tú eras un niño?
Sí, un año más que en Mairena.
Uy,
15
entonces
años.
Te lo tenía que administrar tu padre y tu madre, ¿no? Uy. Bueno, y a mí una cosa de toda la historia, porque ahora vamos a hablar ya de...
A mí me tocó la guitarra Pedro Peña, fíjate, en aquel tiempo.
Aquí en Lebrija, ¿no?
Sí.
Claro, en la plaza.
En la plaza, sí.
Claro. Manuel, de toda tu trayectoria, que es amplia, que es larga y esto, me fascina mucho también lo de Mario Maya. O sea,
sí.
te vio. Eso, el hombre que pasó, el hombre
eso,
te vio.
Eso fue una experiencia que yo viví muy hermosa. Porque yo acababa de licenciarme y yo venía un poco como perdido, claro, un año y medio. Sin ver una guitarra y sin ver y una gana que tenía de sobrevivir, de remontar mi carrera, pues me escucha en la Feria Sevilla una noche y me llama la atención y me dice, ¿quieres una copa? Y digo, bueno, vale. Y nos tomamos una manzanilla de aquella que hay de la feria, ¿no? Y me dice, ¿tú quieres ingresar en mi compañía? Digo, ¿cuándo? ¿A qué hora? Dame el bolígrafo. Y claro, yo estaba loco por empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, la historia fue que corrí el mundo entero durante 6 años y no paraba.
Claro, que era eso lo que te iba a decir, que es que estamos hablando de unos años en que el mundo era muy grande, pero además que el mundo estaba todo muy lejos. Ahora está todo relativamente... casi al alcance de la mano todo, pero en aquella época tú te movías por escenario que yo no sé, cuando tú ibas por ejemplo a Nueva York y tú, es que tu madre no sabría de ti hasta que tú no volvías, ¿no? O sea.
Claro, el teléfono lo que funcionaba.
Claro.
Y entonces, bueno, yo llegué hasta Australia, fíjate.
¿Tú sabes dónde está Australia, abuelo? Porque tú das el siguiente paso, tú das. Tú llegas a Australia y el siguiente paso es que te cae de la bola del mundo. O sea, no hay nada más lejos. Es lo más lejos que
existe. Pero Manuel, que fue a México también. Ahora México está más cerca, pero
sí.
Todo estaría...
Claro, no, claro.
Todo está lejos, pero quiero decir que entonces es que era... Tú imagínate, Manuel de Paula, hace, no sé qué, 30, 40 años, en Australia. Que cómo había una la comunicación es a lo que yo me refiero, porque ahora mismo tú te vas a Australia, conocemos a gente que vive en Australia, Juanlu, que vive en Australia con su mujer, que lo ponemos muchas veces de ejemplo, y Juan lo habla con sus hermanas y con sus hermanos casi a diario, se mandan WhatsApp, Pero tú te ibas a Australia y tu madre no sabía de ti hasta que tú no volvías, ¿no?
Pues sí, o sea, pues sí, claro.
Es que todo era a la distancia. Por cierto, ¿dónde hiciste la mili?
En Pontevedra.
¡Adiós! ¡Madre mía, en Galicia! ¿Y qué?
Pero no me arrepiento porque allí había un marisco que quitaba la cabeza.
Oye, no sé, a lo mejor, ¿cómo se veía un gitano en Pontevedra? Porque porque yo muchas veces pongo el ejemplo de Lebrija o de esta parte de aquí, pero mucha gente me dice, no tiene nada que ver cómo se trata un gitano en Extremadura, en Galicia, en Barcelona, en Madrid, a cómo... Para nosotros no.
No es el mismo trato, no. Yo estoy habituado y estamos habituados los gitanos de aquí a vivir en este rinconcito. Y bueno, aquí yo nunca tuve problema con estar con un gitano o con uno que no sea gitano. Para mí era el mismo trato y nunca hemos tenido problemas sobre eso, ¿no? Pero bueno, yo me hice aquello y yo sabía que tenía que volver, pues me daba igual.
Te daba igual, todo a lo tuyo. Claro. Bueno, pues hace esos 6 años con Mario Maya y luego empieza una carrera extensa ya con disco. Manuel, me imagino que cada vez que uno graba un disco y hace una obra, los nervios tienen que ser muy grandes, ¿no? Porque al final tienes que hacer una selección, tienes que elegir lo que tú piensas que va a funcionar, a lo mejor lo que tú has pensado no va, es complicado, ¿no? Y mucha gente opinando, invertir dinero, ¿no?
Tú montas un disco y piensas, este cante le va a gustar a la gente, y resulta que hay otro que a lo mejor no está tú tan contento con él, y el que triunfa es el otro, ¿me entiendes? Porque hay gusto para todo, y los gustos son colores. Y entonces, bueno, pues para preparar un disco, un espectáculo, como yo he preparado muchos espectáculos, tú piensas en lo mejor que puedas hacerlo. Y bueno, pues a veces aciertamos más, otras veces menos, pero bueno, el derecho de estar ahí puesto en un cartel para una bienal, para un evento de festivales de estos grandes, pues siempre está en cartelera, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, pues con todo ese reconocimiento has vivido muchos años fuera de Lebrija, vuelves a Lebrija hace ya algunos años, y yo me imagino, Manuel, que el nombramiento de hijo predilecto es que es una cosa muy gorda.
Para mí sí.
Hombre, para ti y para todo el que haya recibido ese nombramiento, porque al final... no es más que el reconocimiento, más y menos que el reconocimiento a toda tu carrera de, que es lo que te dije allí sobre el escenario, tú puedes tener muchos premios, que de hecho los tienes.
Sí, pero donde llega este no llega ninguno.
Es el tuyo, claro. Esta es tu gente, como claro, te dije, tu luz, tu arraigo, tus emociones, o sea...
Y que te lo doy en tu pueblo, una cosa así, tan grande, porque yo ya he tocado techo, ya lo tengo todo, tengo calle, tengo la girardilla, tengo el caracol, tengo todo, todo.
Moviendo ahí las imágenes, abuelo, de la entrega. ¿Y cómo lo viviste? O sea, cuéntame, porque llevaba, te dije, esto es un parto, Manuel, desde que te lo dijeron hasta...
Sí, es verdad, porque me lo dijeron hace el día que vino aquí a cantar a la Semana Cultural Miguel Poveda. Y me lo dijeron comiendo en el Miano estábamos. Y se levantó el alcalde y me dice, mira, que hemos pensado de que tú seas hijo predilecto. Y digo, ¿cómo? Yo no podía ni moverme. Y me salí a la calle, me fumé un cigarro y yo no sabía dónde meterme. Y claro, desde ahí empieza hasta el día que llega viviéndolo, disfrutándolo, sin tenerlo todavía. Pero tú estás disfrutando todo ese tiempo que te levantas pensando, soy hijo predilecto. Y claro, eso para mí ya toca techo.
Es pues que sí. Son muchas emociones, ¿no?
Muchas. Sí, sí. Y todas las que te cuenten son pocas.
Claro, y como tú dices, desde el momento en que lo sabes y desde el momento en que se hace público, es un ir por la calle y recibir felicitaciones de todo el mundo.
Exacto,
claro.
Exactamente.
Del que conoce a Manuel de Paula, artista, y como yo dije, del que conoce a Manuel de Paula, lebrijano que se pasea por las calles de su pueblo.
Además, yo soy una persona, soy de Lebrija, y yo soy muy cercano a mi pueblo. O sea, yo me siento con el primero que vea, y así, ¿no? Yo no he roneado nunca de porque soy cantado tengo que ser distinto. No, yo soy una persona muy normal y muy llana, como se dice aquí en el pueblo nuestro.
Pues eso te honra. Eso le honra.
Hombre, claro, sea, claro, claro.
Porque José Valencia, por ejemplo, está también con todo el mundo.
¿Tú lo ves? Sí, le pasa lo mismo.
Ha dicho una palabra que me encanta, ronea.
Sí,
y luego dijo en el escenario otra palabra que me encanta, que dice, es que no indico bien, es que me encanta. O sea, esa terminología que utiliza mucho Manuela Cantero, que todo el mundo sabemos que ella utiliza mucho el lenguaje caló, ¿no?
O se decía antes mucho,
que no indico bien, y digo, yo es que no indico bien, digo, ni tú ni yo, ni
qué, o sea, buena que, memoria tiene.
Hombre, que lo dijiste, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, que al final... Es que es muy importante porque recibes el reconocimiento de tu pueblo, de tu gente, de la gente con la que tú respiras, con la que tú vives, con la que... Porque hay mucha gente que a lo mejor acaba de descubrir a Manuel de Paula, un tío que tenga 20, un chico, una chica que tenga 20 o 30 años.
Me supongo.
No sabe quién es Manuel de Paula. Claro, y claro. Empieza a escuchar, y este hijo predilecto, voy a mirar quién es. Y esa es la fortuna que tenemos hoy, abuelo. Que
claro,
te metes en
claro,
Google y dices,
claro.
Este es Manuel de Paula y esto cantaba Manuel de Paula. Eso es muy bonito.
Sí, sí, porque los chavales, yo me fui, he estado 40 años en Sevilla viviendo y llego aquí y los chavales no me conocen.
Claro.
Los nuevos no me conocen.
Claro.
Claro. Pero yo he trabajado eso también dándole confianza a los niños. Mira que yo soy Manuel, que no sé qué, que si queréis aprender un poco a cantar, que yo no tengo problema con que venga a mi casa, con que y hablar conmigo para animarlo por si hay algo que
les pueda enseñar, que, claro.
Exactamente.
Claro. Ale, dime.
Tenemos un comentario, el comentario es de Josefi Vargas Carrasco.
Ah, la conozco.
Nos pone, enhorabuena Tito Manuel, siento no haber poder estado contigo en ese día tan especial, tenía que estar en otro lugar, ya sabes cuál es, acompañando al Tito Diego, pero siempre contigo en nuestros corazones, te queremos, un beso.
Ella. Ahí está Josefi, la mueve Oce, la mueve Oce. Manuel, tú eras de, digo eras, sigue siendo, estás aquí obviamente, pero quiero decir, cuando estabas muy en activo, coincidiste con Juan Peña, el lebrijano, coincidiste con Curro Malena, coincidiste con Miguel Funi, todos te llevan 20 años, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Todos son mucho pero mayores
ha sido
que tú,
coetáneo de
pero
todo.
Ha sido coetáneo de todos ellos. ¿Cómo se llevaba ahí tantas figuras? Porque al final, ahí está Miguel, que está vivo. ¿Cómo estaba Miguel?
Ahora hace mucho tiempo no lo veo.
Sí, hace tiempo
yo
no
también,
veo.
Yo también,
sí. Sí. Pero Miguel era otro artista. Oh,
Miguel,
habla.
Miguel,
hombre, Miguel daba... Miguel era, yo digo que Miguel era artista de los que tú veías por la calle y sabía que era artista, ¿no?
Sí, sí, eso es muy importante.
Hombre,
eso es muy importante.
Esa figura de hombre tan guapo. Es, sí. que yo veo la foto de Miguel con 30 o 40 años y digo, qué disparate de hombre, sí. Tan guapo, ¿verdad? Con esa,
mira,
buena presencia.
El otro día veníamos José y yo, José Valencia.
Sí, sí.
Y tú conoces a Farrilli, ¿no?
Sí, hombre.
Claro. Y entonces envió a José y desde lejos y nos íbamos acercando a él. Y dice, pensó él, usted viene con un artista, pero es que a mí no me indicaba. No sabía quién era yo todavía hasta que no nos acercábamos. Y eso también es muy importante.
Claro, muy importante. Y todo eso que fuiste coetáneo, tantos cantadores que había en Lebrija, y que hay, ¿eh? Porque yo creo que Lebrija ahora mismo es la principal cuna, o sea... Es como la... si tenemos que hablar de flamenco, Utrera no tiene los artistas que tiene Lebrija hoy día. Jerez no los tiene.
Y la ha tenido y nos faltan ya muchos.
Pero que hoy día, hoy, en el 2025, la nómina de artistas que tiene Lebrija no la tiene Utrera, ni la tiene Jerez, ni la tiene nadie.
Lo dije en el teatro, que estamos a la cabeza de todo.
Estamos
a la cabeza y claro. Nos podemos llamar dichosos.
Bueno, pero el zarceo era, ¿cómo os llevabais? Curro, Juan, Miguel,
bien,
¿cómo os llevabais?
Muy bien, sin ningún tipo de problema, incluso con los nodos de aquí, que aquí ha venido un artista, los artistas de fuera, y ellos pensaban que iban a una plaza de primera a cantar.
Sí,
y para, claro, el nombre se lo dábamos los artistas en ese caso, ¿no?
Claro.
Porque decían allí ahí Miura.
Sí. Pero no sé si al ser tú mayor que ellos, por ejemplo, te puedes llevar casi 20 años con yo qué sé, con bueno, si no 20, 15 con Curro, con Juan, con Miguel, casi 20.
Claro.
¿Algún consejo que te daban o cómo?
Sí, los mayores siempre han dado consejos en el argot cantao, ¿no? Uh-huh. El niño, mira, ¿por qué no utiliza no sé qué, un consejito por aquí, por allí? ¿Por qué no hace esto aquí? ¿Por qué no dar pellizquito aquí? Y eso es como un deber de nosotros, ¿no? Decir esas cosas a los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se toma o no se toma, pero en esos tiempos sí se tomaban.
Es que yo pienso que Lebrija, abuelo, lo hemos hablado muchas veces, es que Lebrija ha sido una cuna de artistas impresionante. O sea, es que estamos hablando de figuras de primer orden, como el caso de Juan, el caso de Curro, el caso de Manuel, el caso de Miguel, figuras de primer orden. Entonces, no hablo ya de segunda, que también de primer orden, pero es que tú hoy día te pones, por supuesto está José Valencia, que para mí es la figura, ¿vale?
Bueno, yo para mí José Valencia hoy en día es número uno.
En general, no digo
en general,
Lebrija,
en general.
Por eso he dicho, es la figura del cante.
En general.
José es la figura del cante, por lo menos para nosotros, ¿no?
Sí,
para nosotros y para...
Yo lo pienso para mí, ahora que...
Claro,
quiera
claro,
que piense
no, lo pensamos, eso lo pensamos porque si escucha... No voy a decir nombre, pero si escucha tú a José por Soleá, por Sigrilla, por Bulería, y escucha...
Por lo que le eche.
Y escucha a otra gente que están ahí... Allá, en lo más arriba del mundo, cuando tú lo escuchas, dice...
Hay una diferencia.
Dice, ¿esto cómo es? Y este está allá, y este
claro,
está
pero,
menos.
Claro, pero nosotros vamos. A lo mejor hablamos desde el punto de vista que nosotros queremos a José y tal, pero
no,
para
pero
mí
no,
es el artista ahora
no
mismo.
No queremos a José...
O sea, José es lo que
José
le echen.
Lo queremos, pero que es así.
O pero sea, José ha demostrado que lo que le echen, sí. O sea, lo hace todo.
Lo que le echen.
Porque sí. El otro día fue tan bonito lo que hizo en el teatro, en el homenaje... Cantando por Manuel de Paula. Manuel, tú, es tuyo, cuéntame qué sensaciones te dio José.
Hombre, yo a José lo tengo embalado en una figura, pero de hace tiempo, no ahora. Y entonces José, yo vivía en Sevilla y él cogía y se iba para Sevilla a mi casa, que era su cuartel general allí. Mi casa era su cuartel general. Y claro, él me escuchaba, él estaba trabajando, pero la huerta era mi casa. Y claro, yo ensayaba allí y me ponía el oído porque José, eso sí, tiene otra virtud que es José una esponja. Y se le quedan como a todos los jóvenes. A mí me diste una letra ahora y salgo de aquí, no me acuerdo ya. Pero con la edad de José, pues me pasaba exactamente lo mismo. Y José ahora mismo está en todo su apogeo y puede hacer lo que quiera. Vamos, jugando José canta bien.
A mí me emocionó escucharlo el otro día y sé que estaba pasando un momento regulín,
difícil,
pero me emocionó
difícil.
Escucharlo. No sé, ¿lo podemos escuchar un poquito, Ale? ¿Lo podemos escuchar? ¿Lo vamos a escuchar un poquito?
Y esta tu casa te voy a poner y un velo de sea bendita mujer, bendita mujer. Ay, esta tu casa te voy a poner. Mala madre me ha tocado. Mala madre me ha tocado, mala madre me ha tocado, y esta tierra que es la mía, por negarme me ha negado, por negarme me ha negado, hasta la noche y el día, pero que venga, que venga Dios y lo vea. Venga Dios y la vea.
gaita merea.
Bueno, pues estábamos ahí escuchando esa letra que además se hizo más popular todavía, si cabe, Manuel, porque es una de tus letras de la película Manuela, de Gonzalo García Pelayo.
Y la banda sonora de la película, pues también estamos unos cuantos, que es de Lola y Manuel de Paula, María Jiménez, sí, sí. José Lero de Morón, es la banda sonora de la película.
Sí, la verdad es que sí. Y canta muy bonito José, abuelo,
sí,
la verdad.
Sí.
Bueno, pues Manuel, ya han pasado dos o tres días desde esa tarde-noche, que luego refrendamos con un bitter can en el patio, que me ha encantado lo del bitter can,
yo
abuelo.
No fui.
Tú no fuiste porque tú tienes mucho malaje.
Claro, bueno, no fui.
Que tú tienes mucho malaje, abuelo, hijo, ¿cómo va a venir tú? Ahora, en serio. Alejandro, ya te hemos preguntado por lo del bitter cargo una vez o no.
Yo he como camarero y lo he servido alguna
vez. ¿Qué dice? ¿Todavía existe el Viterca?
Hombre, claro, y mira, había que tenerlo por lo menos en el Lechuga.
Sí.
Había que tenerlo porque había una clienta que venía todos los viernes por la noche, sí, y que ella bebía Viterca.
Ahí va.
Pero
y Viterca había a lo mejor 5 o 6 nada más.
Y eran paella,
sí.
¿Tú has probado Viterca alguna vez, abuelo?
Sí.
¿No sabía como medicina o algo?
Sí, tener un amargo como las medicinas.
Sí, parecía algo así como medicina. Sí. O sea, mi madre me decía a mí que la Coca-Cola a ella le parecía medicina. Y yo recuerdo que para mí la Coca-Cola es la mejor bebida de que existe en el mundo. Yo soy una adicta a la Coca-Cola.
Yo también.
Pero claro, el Viterca es que además tenía color de medicina, de jarabe. Ahora como el del 7,
sí,
que se le da.
Más o menos,
a los niños,
parecía,
¿verdad?,
un jarabe.
Bueno, pues nada, que fuimos, por cierto, Alejandro, tengo aquí varios mensajes de Luis, dice aquí Luis Marín, Luigi, pero ¿qué Luigi?
Ah, Luis, sí.
Pero ¿qué Luigi es? ¿Qué Luigi
es? Uno
que
se sienta ahí conmigo con un sombrerito.
Ah, es que yo al Luigi que conozco, abuelo, dile tú a Manuel.
Sí, el Luigi es un futbolista de...
Digo, no me suena a mí que sea el Luigi que no, yo conozco.
No.
Nah, ya sé, el Luigi estaba allí.
Luigi, hombre, por favor, estaba allí.
Luis era un asiduo de Herbal Lechuga, de mi hermano, lo conozco perfectamente. Ahora sí, que por Luis Marín te he conocido más que por Luigi. Que me ha dicho, soy Luigi, y yo se me vino el Luigi. El Luigi de Surbo. Y dice, Manuel de Paula es como el arca de Noé del Cante. Qué bonito. Vamos, se ve que te quiere un montón, la verdad.
Sí,
y estaba allí después, en el Viterca
estaba,
¿eh? No como tú, que tienes mucho malaje. Pues echamos un ratito, Ale, ¿cómo echamos un ratito? Muy bueno, ¿verdad?
Muy bueno, sí,
y estaba todo muy bueno, ¿eh?
Sí, ¿no?
Todo lo que...
Yo no comí ni bebí.
¿Por qué?
Porque,
¿estaba nervioso?
No, porque se me cierra el estómago cuando pasan cosas así.
Sí.
Y no puedo.
A mí lo contrario, o sea, yo
tengo
una pena...
Yo cogí una botella de agua y agua tomé.
Manuel, si tengo una pena, ¿cómo? Y si estoy contenta, ¿cómo?
Yo,
o sea,
también,
¿cómo? ¿Sí
también
o no? Abuelo, es verdad. Pero hay gente que se le cierra el estómago.
A ti que te gusta el regenteo, por eso fuiste.
Ah, yo
no,
a mí sí,
no
me gusta.
No, a mí me ha contado todo el mundo que había de cosas muy buenas.
Muy buenas, todo riquísimo y además muy buen ambiente.
Y José Luis, José Luis Rodríguez Ojeda,
sí,
me dice que qué pedazo de catering.
Sí, sí, muy bien. Estaba el hombre muy contento, yo lo vi.
Sí.
Me felicitó él a mí, lo felicité yo a él. Y muy bien, y además es que estuvo muy bien, abuelo, un poquito. Y además es que el sitio es tan bonito también,
sí,
¿verdad?
Sí.
A mí Pepe Martínez me dijo, ¿quién traemos? Digo, yo lo tengo. Dice, ah, pues tú eres el que manda. Y claro, él no está muy visto en Lebrija, creo que es la primera vez que viene a Lebrija. Y yo hace muchos años que lo conocí en Sevilla, y a mí me gusta como escribe y como la dulzura que tiene hablando, ¿no? Y como emplea y enversa las cosas, ¿no? Y entonces habló de todo Lebrija.
Habló muy bonito porque parecía que el hombre como que conocía mucho.
Conocía
¿es verdad? ¿Es verdad?
Eso es. Eso
me
es.
Gustó mucho por eso. Bueno, Manuel, dime una cosa. ¿Has colgado ya el cuadro o todavía está por ahí? Todavía no le hemos buscado el sitio al cuadro.
Yo estoy mirando a ver si queda un hueco.
Es que te iba a decir, sé que para colgar ese cuadro tienes que quitar otro, porque no he visto tu casa, pero me imagino que tanto reconocimiento, ¿no?
Mi casa.
¿Qué dice tu mujer? ¿Dónde ponemos el cuadro?
Mi casa es una peña flamenca.
Un día tiene que venir a la mía, y que yo tengo, tengo allí... una peña flamenca o más.
Claro.
Sí, qué bien. Aquí estoy yo, que soy justo todo lo contrario. No tengo ni un cuadro colgado de los míos. O sea, de ninguno, no. Los tengo todos metidos por ahí en un cajón. Digo, ya cuando me muera que mis hijos lo cuelguen si quieren. O lo tiren, vamos, que hagan lo que quieran. Claro. Bueno, que era muy bonito el cuadro, lo que te quiero decir. O sea, ese nombramiento, la verdad.
¿Te quieres creer que yo...?
¿Que todavía no la han diquelado?
Que no la han diquelado.
Es que me encanta. Sí. O sea, yo es que yo soy muy repetitiva, pero es que todo el mundo, nos miramos todo el mundo como diciendo, a ver a quién lee esto. Porque aquí no ve nadie. Aquí todos los que estábamos encima del escenario, ninguno veíamos de cerca.
Como
de
para
cerca.
Leerlo, como para leerlo yo.
Claro, ninguno vemos de cerca. Y ahí se atrevió el alcalde. Tal.
Ver algo, ¿no?
No, porque... Y entonces yo siempre lo pongo de ejemplo, me vaya a perdonar, soy muy reiterativa, muy pesada, pero claro, no conozco a nadie con más de 50 años que no vea bien de cerca. Todo claro, el mundo sea, claro. Se tiene que poner gafas de cerca, abuelo, porque no se ve. Menos, que lo digo siempre, Pepe Montesa, que va a cumplir 62 años el mes que viene y ve perfectamente. No necesita gafas ni para cerca ni para lejos. ¿Cómo es eso? Pues sí, así.
Un caso insólito. Pues,
igual que tú ahora te voy a preguntar, ¿tú con 60 y cuánto?
69.
Eso, ¿cómo se hace? ¿Qué te juntas la cara tú para tener ese lustre, ese glow? No, ahora se dice glow, que es
no,
brillo.
Yo no me pongo nada. Todo es natura.
Yo no me he puesto nunca nada tampoco.
Nada. Él tiene glow. Su hermana Ana tiene glow, sí, brillo. Sí, sí. No se lo pregunté, pero se lo podía haber preguntado. O sea, ahí hay un componente genético que no se puede aguantar.
Sí, verdad,
¿es verdad
sí,
o no?
Sí, sí.
Tu pelo, por ejemplo, no sé, tu padre tenía ese pelo, era calvo. O,
no,
o...
mi padre estaba igual que yo cuando murió.
Abuelo, ¿qué?
Sí, sí, ya.
Es verdad, el Pauli, con el todo su
Pauli.
Pelo. Yo qué sé, eso es genética, es verdad.
Claro,
¿no?
Claro. Mi eso... hermana Ana tenía un pelo.
Y tiene un pelo precioso, canoso, pero
y
la, bonito.
Y las hijas, las dos, tienen un pelo que es demasiado.
Hombre, es que hay una parte genética fundamental e importantísima. Pero bueno, estamos hablando de Manuel, pero ¿y la mujer?
Sí.
¿Cuánto, no sé cuántos años tendrá la Inés, pero vamos, estará así para más o menos?
Tiene 64.
¿Y la cara que tiene? ¿Todo despeja? Sí, ¿verdad? ¿Es verdad o no?
Todos son los genes.
Todo despeja, sí. Esa belleza tan natural que tiene, tan bonita, ¿no? Que eso al final es, eso es genética, abuelo, eso pues ni sí. Se compra, es que eso ni se compra ni se vende.
Ni se compra,
Manuel.
Ni se vende, claro.
Ni se vende.
Claro.
Bueno, Manuel, yo creo que estamos todos súper contentos de ese reconocimiento de hijo predilecto de la ciudad, porque creo que no se puede llevar más orgullo en el pecho que tu ciudad, vuelvo a repetirlo, 28.000 habitantes te reconozcan como hijo predilecto. Está al alcance de muy poca gente.
A mí me cuesta buscar palabras para definir todas esas cosas. Porque es bastante difícil eso, sentirte querido y ser hijo predilecto de tu pueblo.
Mm.
Yo lo último que te quiero preguntar, Manuel, es, ¿eres tan tranquilo como parece o no? Es que parece que eres muy tranquilo.
Sí, yo sí.
¿Tú lo ves, abuelo? A ti no lo ves y tú dices, ¿será tan tranquilo como parece? Es que parece muy tranquilo, siempre
sí,
lo digo.
Sí, sí, no, y además, desde que estuve, me dijo el médico que no podía cantar más y digo, tú, le dije entonces,
sí.
¿Tú que estás de bromeando? Y dice, no, es verdad, que tú ya no puedes cantar más. Por el corazón.
Sí, claro, sí, te he entendido, claro.
Claro, entonces yo lo pasé muy mal.
Hombre.
Y las pastillas que me tomo, pues me hace ser más tranquilo.
Claro. Claro,
estoy
para
como...
desacelerarte, claro.
Exactamente, estoy como...
Hostiao.
Tú lo has dicho.
Oye, Manuel, estamos hablando que es muy duro que de repente te diga un médico, hasta aquí hemos llegado. Pues
yo cogí una depresión con un caballo.
Creo, vamos.
¿Y ahora qué hago yo? Uf, pa mí se queda. Pero lo superé y bueno, yo vengo aquí, me tomo mi cafelito, hablo con la gente un poquito y...
Pero es verdad, abuelo, que tiene que ser muy difícil.
Hombre,
para un artista,
para
cualquier persona, decirle hasta aquí hemos llegado, trabajes lo que trabajes, es difícil, pero más un trabajo que se sabe que puedes estar cantando, tener 80 años y estar encima de un escenario,
claro,
¿entiendes?
Claro,
entonces es muy difícil que te digan, no, oiga, usted ya a vivir la vida tranquilamente.
Pero me pone bien escuchar cante todos los días.
Claro.
Ah, igual que yo.
Claro, sí, claro.
Eso es lo que me tiene a mí de pie.
Claro.
Escuchar cante todos los días, y sí, mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, y lo mismo de la Inés, que también te voy a decir una cosa, la Inés lo mima mucho, también di la verdad. Tu mujer sí, a ti te tiene un poquito mimado.
Yo soy su niño.
Inés, no lo mimes tanto. No, no lo mimes. Es que yo sé que la Inés lo mima mucho, sí, ¿qué van a hacer?
Sí, sí, la pobre se murió el hermano.
Claro.
Y me una noche antes me dice, te voy a planchar la ropa y me la dejo toda.
Mira, todo preparadito, todo preparadito. Claro que sí. Bueno, Manuel, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos, pues eso, seguir viéndote todos los días como te veo todos los días.
Claro.
Que sigas disfrutando de tu gente, de tu pueblo, que nos alegra mucho, de verdad. A mí sobre todo me alegra mucho por eso, porque había gente que, eso, los chavales, la gente joven que dice, ¿y quién es Manuel de Paula?
Claro.
Pues ya saben quién es Manuel de Paula, sí, y cómo cantaba. Sí. Y cantan, aunque se lo prohíban, Manuel de Paula. Te damos las gracias, Manuel.
Muchas gracias, María, y a ustedes, y a todo el pueblo, repito todo otra vez, y bueno, a todos los lebrijanos, lebrijanas, que si tuvieran los brazos más largos, le daba un abrazo a todo el pueblo.
Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana a partir de las 12:30 aquí en COPE Lebrija y en Punto Diario. Buenas tardes.
Каждый день я слушаю COPE Radio Lebrija.